porque tenían miedo de los líderes religiosos, los judíos. ¿Y ven lo que dice? Porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él, hablando de Cristo, ¿no?, el Mesías, que fuera expulsado, que fuera excomulgado, que lo echaran fuera de la sinagoga. Entonces, en el contexto aquí, estos ladrones, asaltantes, líderes religiosos falsos o pastores falsos, como vamos a ver, estaban en la mira de nuestro Señor Jesús. Y cuando vean en 9:40, llegando a entender qué es lo que él les estaba diciendo, se enojaron más. Y cuando dijo Jesús en el versículo 39, yo para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean. La ilustración del hombre ciego de nacimiento que fue sanado. Y para que los que ven, sean ciegos. Y vean la reacción. Ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y entendieron, ¿no?, que les estaba hablando en forma indirecta. Y vean su reacción. Estaban, después de escucharlo, estaban así preguntándose entre sí, dudando. Entonces le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Y en 41 les dijo Jesús, si fuerais ciegos no tuvieras pecado. Mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Entonces, en el contexto inmediato, se refiere a estos farsantes, guías ciegos, ¿no?, de los judíos. Y ven con mucha atención la doble descripción en el versículo 1 del capítulo 10, volviendo a nuestro texto, las dos palabras, ladrón y asaltante, o ladrón y robador. La palabra ladrón se refiere en el griego a los que, en la cultura de aquel entonces, que robaban en forma secreta, en forma oculta, por engaño y fraude. Y la palabra robador o asaltante se refiere a los que lo hacían abiertamente, incluso usando violencia. Y si fuéramos a discutirlo más, esto es exactamente lo que hicieron los líderes en el capítulo anterior. Trataron de engañar y usando sus argumentos en contra de Cristo y su oficio mesiánico, de engañar por fraude, ¿sí?, como ladrones de almas, esa es la idea, a los demás judíos. Y cuando esto no les sirvió, entonces sacaron la espada y dijeron, si alguien llega a confesar que este es el Mesías, lo vamos a echar fuera de la sinagoga. Y la idea incluye con el uso de violencia. Entonces, aquí lo que vemos es lo siguiente, es uno de tantos ejemplos. Nuestro Señor Jesús nunca vacilaba, nunca tenía miedo, siempre se enfrentaba en forma directa, no puede callarse frente a esta clase de personas, se atreve a identificar a estos pastores falsos, a estos maestros falsos, con los términos más ofensivos posibles, peor que charlatanes, ustedes no son más que una bola de ladrones, ustedes son asaltantes, ustedes se están dedicando a robar las almas, las ovejas preciosas de Israel. Y la descripción usada aquí de estos falsos maestros es muy importante porque da a entender entre paréntesis, y ustedes no son la puerta, y ustedes no entraron por la puerta al redil, vamos a identificar un momento este redil, pero ustedes, por lo tanto, ustedes, según el versículo 1, que han subido por otra parte, y la frase quiere decir en forma ilegítima o en forma ilegal, ustedes son ladrones y asaltantes, y ustedes son guías ciegos de ciegos, y ustedes, si quieren apuntar los tiempos, se nos va a ir aquí. En Lucas 11:52, les acusó de haber quitado de los judíos la llave del conocimiento. Para decirlo en otras palabras, la verdadera doctrina de salvación. Estos pastores no fueron llamados, no fueron capacitados por Jehová, en vez de alimentar en vez de ayudar, en vez de guiar a las ovejas al verdadero conocimiento de Dios y su salvación, solamente se dedicaban a engañar, defraudar, apoderándose de las ovejas y del redil, que aquí vamos a ver un momento, representa a Israel en aquel entonces. Les acusa nuestro Señor Jesús de ser una bola de asesinos, y en el contexto aquí es el homicidio espiritual el que cometan estos líderes. El homicidio espiritual es cometido por todos aquellos líderes religiosos que enseñan doctrinas falsas. Más adelante dice que vienen solamente para, en el versículo 10, robar y matar. Y el homicidio, la matanza es espiritual. Tratan de quitar lo que no les pertenece, habiendo borrado o quitado la llave del conocimiento verdadero de Dios y el camino verdadero de su salvación. El buen pastor, el que viene para que reciban esta vida, y la vida es espiritual, hace exactamente lo contrario, exactamente lo opuesto. Estos farsantes tratan de robar las almas, quitándolas de las manos del Dios verdadero, con el fin de matar a cada uno de estas, en el contexto, ovejas. Son como lobos rapaces, no son como, en el contexto, en el contexto de la ilustración aquí, son las figuras, las podríamos seguir interminablemente aquí. Son aquellos que llegan vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos. Y la ilustración, si ustedes la fueran a seguir, cabe precisamente con el argumento. Entonces, aquí tenemos, en parte, la idea. Ahora el contraste es, estos pastores falsos hacen exactamente lo contrario a lo que hace el buen pastor. En vez de vida, lo que proporcionan a sus ovejas, muerte. En vez de vida en abundancia, son ladrones, ¿sí?, que tienen el propósito de quitar todo, incluyendo sus vidas. Ahora, entre paréntesis, esta idea, buen pastor, ¿no? La palabra griega que se traduce repetidas veces aquí, por ejemplo en el versículo 11, el contraste es entre el verdadero y los falsos. El buen pastor significa la palabra griega hermoso, excelente y bueno, y la mejor traducción es verdadero pastor. El verdadero pastor entra en conflicto abiertamente a partir de este momento con los pastores falsos. Ahora, si fuéramos a tardar, el tiempo se nos va a ir. Este conflicto comenzó en este evangelio, en el segundo capítulo, cuando el mismísimo Cristo entró al templo con un azote de cuerdas, un látigo de cuerdas, y echó todos los cambiadores de monedas del templo, acusándolos de haberlo convertido en una casa de mercado, o en el contexto de hacer exactamente lo que este lenguaje indica, ¿no? Y el punto es, el buen pastor estaba ya, mucho antes de llegar a este momento, metido en un terrible conflicto con estos líderes falsos de los judíos. Y para cerrar el punto aquí, pasando de aquel entonces hasta el día de hoy, hoy día, fíjense bien lo que vamos a decir, hay muchas iglesias que se encuentran en todas partes del mundo, iglesias entre paréntesis, y la mayoría de estas iglesias tienen, en el contexto del argumento, pastores semejantes a estos que no enseñan el verdadero camino de salvación, igual como los líderes religiosos en aquel entonces, no entran, ni los pastores entran por la puerta, ¿sí? No predican el verdadero evangelio, no enseñan el camino verdadero de salvación, predican otro evangelio de obras o algo de prosperidad, lo que sea. El punto es, no entran por la puerta ni conducen a sus ovejas a que entran por la misma puerta. Su mensaje es siempre diluido, alterado, en el mejor de los casos el evangelio light, en el peor de los casos herejías de perdición. Es un mensaje siempre antropocéntrico y terminan haciendo exactamente lo mismo. le roban a Dios su honra, su gloria, su gracia, su salvación en el contexto, porque terminan haciendo lo que el versículo 10 dice, robando, matando y destruyendo a aquellos que pretenden ser sus ovejas, ¿no? Y es la analogía que tenemos en la primera figura. Ahora, rápidamente, segundo, el redil. Ahora bien, con mucha atención, este argumento, que es quizás el más importante para entender lo que sucede después. Aquí se refiere, en la versión antigua, a un corral, redil en la versión moderna, corral de las ovejas, ¿sí? Ahora, vamos a pasar, es el primer versículo, hasta el 16, hasta el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí se identifica otro corral, otro redil, ¿sí? Y luego, fuera del contexto del redil, se refiere a un solo rebaño. La palabra traducida redil se refiere, y tiene que ayudarme, Alan, ahí estás, se refiere, he's my security blanket, se refiere al redil, but I'm not Charlie Brown, se refiere al redil de la comunidad. Fíjense bien, la frase sería redil comunitario, el redil es la palabra de la aldea, el redil del pueblito. Ahora ven con mucha atención, todo pueblito, incluso en lo que nosotros entenderíamos como un pueblo o una pequeña ciudad, había siempre un redil común, un redil que tenía, como vamos a explicar aquí, un propósito muy sencillo. Era un espacio en el aire libre, cerrado, sin techa, rodeado de paredes construidas de piedras o ramas, una mezcolanza de cosas. Algunos afirman que las paredes llegaban hasta 2, algunos dicen hasta 3 metros, porque un lobo, un perro incluso, podría saltar, podría meterse dentro del redil. Entonces tenían sin techo paredes altos, ¿no? Los rediles comunitarios eran de esta índole. Ahora, ven con mucha atención, en una pequeña aldea, cada comunidad había puesto su redil común, ¿sí? Y los pastores que estaban durante el día pastoreando a sus ovejas, conduciendo a sus ovejas, ¿no?, a pastos y a agua y a otras cosas incluso, ese es un tema más allá de lo que podemos ver el día de hoy. Al regresarse por la noche a la comunidad, a su aldea, a su pueblito o a su pequeña ciudad, los pastores llegaban guiando a su rebaño y en la mera entrada a este redil, ¿no?, depositaban sus ovejas. ¿Sí? Al corralón, vamos a decirlo así, ¿no? Y al regresarse del campo en la tarde o llegando a las 5 o 6 de la tarde, ¿no?, comenzando la noche, se juntaban las ovejas para meterse en el redil, y las ovejas pasaban la noche mezclándose con las de otros rebaños que también se habían metido ya en este redil común. ¿Me explico? Es algo muy sencillo. ¿Sí? Y el que recibía, aquí había una transacción a la mera entrada, no a la puerta, el que recibía la ficha, es lo que haríamos hoy día, ¿no? Pero no eran fichas, eran ovejas conocidas tan íntimamente por sus pastores, ¿sí? Y incapaces de seguir a otro, que no había ni fichas, ¿no? Comprobantes. El portero estaba parado en la mera entrada, recibía las ovejas, las guardaba durante la noche, los pastores se iban a dormir o a descansar, y por la mañana se regresaban a sacar su rebaño, ¿no? Ahora bien, lo que estamos diciendo. El portero, aunque vamos a llegar a esta figura en unos momentos más, recibía las ovejas de diferentes rebaños, se hacía responsable de cuidarlas hasta el día siguiente o hasta la llegada del pastor o los pastores, ¿no? Porque se mezclaban, podrían, dicen, en un pueblito, como era uno de los oficios más comunes, dicen desde 7 hasta 10 o más rebaños y pastores, todos hacían uso del mismo redil, ¿no? Ahora bien, con mucha atención. El redil mencionado en el versículo 1, en primer lugar, representa al judaísmo en aquel entonces. Y esto lo sabemos a ciencia cierta, porque el versículo 16 se refiere a ovejas que son de otro redil, que es el redil de los gentiles, sin discutirlo a fondo. Por lo tanto, lo vuelvo a decir, los pastores falsos que se habían apoderado del redil de Israel, ¿no? En aquel entonces, esa es la analogía aquí, habían convertido ese redil en una religión falsa, en una religión apóstata. Entonces el redil del versículo 1, que se refiere al judaísmo apóstata en aquel entonces, que ya no enseñaba el verdadero camino de salvación, que confiaba en todo menos Dios, todo menos el Mesías, que enseñaba la salvación por obras, ritos, ceremonias, sacrificios, con todo lo que llamaríamos una espiritualidad falsa, como la máscara que usaban para engañar, este redil había caído. El redil en el versículo 1 es Israel. Y este redil había caído, según lo que vemos más adelante en el texto, los versículos 12 y 13, en manos de asalariados había caído. Y los asalariados son los mismísimos pastores falsos del primer versículo, aquellos pastores que no se preocupaban por la verdadera salvación de las ovejas, que ni las cuidaban, porque el texto dice que ni las pertenecían a ellos, ¿no? Pero el punto es, en vez de preocuparse por sus ovejas, los pastores de Israel que se habían apoderado de este redil, trabajaban como asalariados, y la idea ahí es muy sencilla, es una persona que trabaja porque le pagan y nada más, en vez de defender a Israel, en vez de proteger a sus ovejas, en vez de enfrentarse con tantos peligros espirituales, cuando veían estos pastores que se les acercaba algún enemigo o el lobo, el texto lo dice, huían. ¿Sí? Diciéndose, y el énfasis en los versículos 12 y 13, vamos a leerlo, el asalariado que no es el pastor, de quien no son las ovejas, no le pertenecen, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y esto es una descripción de la condición espiritual de Israel en el momento cuando nuestro Señor Jesús llegó a presentarse como el buen pastor de las ovejas. Estaban en esta condición diciéndose a sí mismos estos pastores, ¿por qué preocuparnos por las ovejas? A fin de cuentas no son nuestras, ¿no? Y al mismo tiempo en su espiritualidad falsa y con su propósito de robar y engañar, ¿sí?, continuaban con el teatro, aprovechándose de la situación para sacar y robar, ¿no? Saquear y robar, para decirlo así. Entonces, esto es en el contexto, no vamos a decir más, la ilustración, ¿sí? Ahora fíjense bien. Este redil representa hoy día, escuchen, toda religión falsa. En el contexto aquí estamos hablando en primer lugar del cristianismo falso o apóstata. Este redil en el contexto representa, ya sea en las sectas modernas, ¿sí?, la mismísima Iglesia Católica Romana, que dice ser el único redil, ¿sí? Las iglesias supuestamente evangélicas que no predican el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo Jesús, sino otro evangelio, todas las religiones cristianas, así lo estoy diciendo, religiones cristianas apóstatas, porque si llegamos a las sectas, se trata de otras religiones en realidad disfrazándose como si fueran cristianas, ¿no? Cuando no tienen nada de cristianismo. Pero el punto es, todas las ovejas verdaderas que le pertenecen al buen pastor tienen que salir de este redil. En aquel entonces, los que eran su pueblo, los que eran sus ovejas, Cristo había llegado, se había identificado como el buen pastor, con el propósito y fin de sacar a sus ovejas del redil de Israel y posteriormente sacar de los pueblos gentiles el otro redil, sacar sus ovejas entre los gentiles y formar un rebaño con un pastor, como lo dice el versículo 16. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Hay un gran símbolo aquí que no debemos perder de vista. Todos los escogidos de Dios tienen que salir de su religión falsa, ¿sí? De las iglesias falsas, así lo voy a decir, y tienen que entrar a la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la que tiene a Cristo como cabeza, ¿no? La verdadera iglesia es la que predica el evangelio del buen pastor. La verdadera iglesia es la que se preocupa en el contexto por alimentar y enseñar con sana doctrina a sus ovejas. Y entrando al redil del buen pastor, gozarán de su protección y todo el paquete que se menciona aquí, incluyendo vida eterna. Entonces, el punto, hay un redil aquí. En el contexto se refiere a Israel. De este redil se habían apoderado los maestros falsos, los líderes falsos, y luego vamos a ver que más adelante hay otro redil, ¿no? Ahora, número tres, la tercera figura es la del buen pastor. Ya le hemos identificado a este individuo como nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Cuando dice, vamos a leerlo, ¿no? En el versículo 1, de cierto os digo, el que entra, el que no entra por la puerta en el corral o en el redil de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y asaltante, mas el que entra por la puerta. Ahora, ¿quién es él que entra por la puerta? Ese es el buen pastor. Los demás entraron saltando el muro, brincando la pared, entrando en forma ilegítima o ilegal. El único que se identifica como el verdadero, el buen pastor aquí, que entra por la puerta, ¿sí? Él es el pastor, el versículo 2 lo dice, de las ovejas. El pastor de las ovejas es, ahora bien, con mucha atención, este buen pastor llega a este redil de Israel y entra por la puerta, es lo que el texto dice. No sube por otra parte. Y en el versículo 3, a este, y la idea simpática, solamente a este, a nadie más, abre el portero. Y las ovejas que están adentro oyen su voz, y a sus ovejas es simpático, otra vez las llama a cada uno de ellas, las llama por nombre, y las conduce fuera. Eso es un... En un lenguaje simbólico o figurativo, esto es el mensaje, esto es la misión de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, ¿no? En su llegada a Israel. Llegó para sacar a sus ovejas fuera del redil de Israel, ahí está. Y por lo tanto, entre paréntesis, están equivocados, no tenemos este fenómeno tanto aquí en México. Todos esos grupos en donde dicen que son cristianos mesiánicos, que son judíos convertidos al cristianismo, pero que forman sus, lo que yo voy a decir, sinagogas aparte, y no quieren unirse con el redil que se menciona en el versículo 16. Están equivocados, sin discutirlo más, ¿no? Porque lo que quieren hacer es permanecer en parte dentro del redil de Israel y no salir al redil que se menciona en el 16 para formar un solo rebaño con los gentiles. Esa es su parte, ¿no? No es necesario entenderlo más. Pero vean con mucha atención. Hay una lista de cosas en estos versículos que se mencionan en relación con el verdadero pastor. El verdadero pastor es la tercera figura. Rápidamente, la lista. Primero, este verdadero pastor regresa por la mañana, entra por la puerta de este redil, ¿sí? Y el primer punto es, entra en forma legítima, no sube por otra parte, ¿sí? Primero. Segundo, hagan la lista. Él es el verdadero pastor y dueño de las ovejas. A él le pertenecen. Y eso es algo, podríamos detenernos aquí con muchos argumentos, no lo vamos a hacer. Pero a él le pertenecen las ovejas. Acabamos de leerlo, ¿no? Segundo. Tercero, el portero le reconoce. Y por lo tanto, le abre de inmediato. El portero le reconoce. Tercero. Y cuarto, llama a sus ovejas, cada una por su nombre, porque el versículo 3 lo da a entender, las conoce muy bien. Llamando a cada uno por su nombre, demuestra que le son suyas, que le pertenecen, que le conocen y viceversa. Vean, las llama por su nombre, ese es el cuarto punto. El quinto, las saca a las ovejas, ¿no? A cada uno las saca, las conduce fuera, es la versión actualizada, la última frase en el versículo 3, y les siguen, porque en los versículos 4 y 5 dice que conocen, y es más que reconocen, es conocen su voz. En 4, como ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, más la voz del extraño, etcétera, no van a seguir nunca. Entonces, las saca fuera, comienzan, ahí comienza a salir llamándolas por nombre, ¿no? Podemos en nuestra mente ver la fila de hay rebaños aquí mezclados de diferentes pastores, llega el buen pastor y va sacando las suyas, ¿no? Regresándonos a la ilustración de el rebaño, el redil comunitario, ¿no? El versículo 4 dice, va delante de ellas. Jesús guía, eso es un tema que lo veremos en 8 en parte. Jesús guía siempre en esta forma. Va delante, ¿sí? De sus ovejas. Es el tema ahí es tremendo, como vamos a ver, pero es importantísimo entenderlo. No entra a sacar a patadas a algunas ovejas, ¿no? No entra a agarrar y así, ¿no? Y le están mordiendo la mano, ¿no? Es absurdo. Entra, ¿sí? A la puerta para llamar. Se levantan y comienzan a salir por sí solas y las guía yendo delante o adelante, es lo mismo, ¿sí? A los pastos verdes y a las aguas de reposo que se mencionan tantas veces en las ilustraciones del Antiguo Testamento. Séptimo, les proporciona vida espiritual en abundancia en el versículo 10, ¿sí? Y la idea de vida espiritual es salvación, como él mismo lo dice, y vida en abundancia es acceso a toda bendición espiritual. Las bendiciones aquí son espirituales, pero es les proporciona vida espiritual en abundancia, es a saber, acceso a toda bendición espiritual. Sí, eso es lo que dice el versículo 10. En octavo lugar, termina todo el argumento diciendo que pone su vida por ellas, el versículo 11. El buen pastor su vida pone o da por las ovejas. Y se repite la fórmula en 14. Vean cómo se va ampliando. Todas las doctrinas de la gracia están aquí, como vamos a ver. Vean. Dice en noveno lugar, en el versículo 9, que son salvados por él. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá, ¿sí? Y hallará pastos. Ahora, En un momento vamos a explicar, eso no es el creyente en Cristo como Mesías que ya salió del redil de Israel y que está entrando y saliendo de este mismo redil. No, esto es otro redil, como vamos a ver en un momento. Pero el punto es, será salvo y hallará pastos. El versículo 9, ¿no? Entran y salen y hallan pastos. Y en décimo lugar, este pastor es amado por el Padre. En el versículo 17, por esto me ama el Padre. Por toda la obra de salvación que vino a hacer a favor de estas ovejas, me ama el Padre. Estoy comprometido a entregar todo, incluyendo mi vida, todos mis recursos a favor de ellas. Por eso dice, me ama el Padre. ¿No? Eso es el buen pastor. Ahora hay más, pero el tiempo se nos está yendo. Hay 9, 4. Ahora, la cuarta figura, número 4, ¿no? La cuarta figura aquí es la puerta. La puerta. La tenemos aquí en el dibujo, ¿no? La puerta. Es la entrada al redil. Se menciona la puerta en el versículo 1. El que no entra por la puerta, más sube por otra parte. Es falso. El versículo, vean, 1 lo dice. El versículo 7. Volviendo después Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 7. El versículo 9, la primera frase, enfáticamente, yo soy la puerta. Y el que por mí entra, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Y en el versículo 2, mas el que entra por la puerta, y solamente el que entra por la puerta, esa es la idea, el pastor de las ovejas es. Ahora, hay un montón de cosas aquí. Ahora, rápidamente, esta puerta, que es una referencia a Cristo mismo, como acabamos de leer, es algo sencillo, en realidad, pero para algunas personas se les vuelve complicado el argumento. Ven con mucha atención. Cuando los pastores sacaban sus ovejas, formando el rebaño y andaban por el campo, ¿no?, en el día, frecuentemente se quedaban toda la noche en el campo, por una serie de circunstancias, incluyendo el mal clima, o porque no encontraban lo que iban a buscar, ¿no? En aquel entonces hay tantos libros sobre el tema. Con mucha dificultad se encontraban estos pastos delicados y aguas de reposo. En diferentes partes de Palestina, no solamente lugares en donde había casi puro desierto, ¿no? Sino muchos problemas se presentaban, sin discutir los detalles aquí. El resultado es que terminarían frecuentemente formando como un pequeño redil fuera del pueblito para que pasaran la noche el pastor y sus ovejas en el campo. Y ven con mucha atención. En estos rediles que se formaban en el campo para pasar la noche, el pastor mismo se acostaba en la puerta. Se acostaba el pastor, o sea, se formaban con ramas y con piedras, ¿no? Para que no pudieran entrar bestias y animales de presa en la noche. Y el pastor mismo se acostaba frente a la entrada. O él mismo formaba la puerta. Hay un gran símbolo aquí. Y por lo tanto, vean lo que estamos diciendo. El mismísimo pastor, al acostarse en la entrada del redil, se convertía en la puerta. Y esto es el cómo Cristo puede, al principio de la analogía, ser el pastor que entra por la puerta y después ser la mismísima puerta. ¿No? Así es que el pastor, el buen pastor, puede ser tanto la puerta como aquel que entra por la puerta. ¿No? Es lo que dice el versículo 1. Y todos los demás, ladrones. ¿Sí? Todos los demás son ladrones. No entran por la puerta porque no son ese buen pastor. Y entran para robar, matar, destruir. ¿Sí? Entonces, hay algo más aquí. Ven en los versículos 7 y 8. Les volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y asaltantes. La misma fórmula. Mas las ovejas, vean, no las oyeron. Y aquí se refiere a otro tema. Se refiere al buen pastor como aquel que, llegando al redil de Israel, tendría que cumplir con todas las profecías acerca del Mesías. Y eso es el tema gigantesco. Porque el que llega a este redil y se presenta como el buen pastor profetizado como el Mesías en el Antiguo Testamento, tendría que demostrar las pruebas de su identidad, autentificándose como aquel Mesías, cumpliendo con más de 300 profecías. En Génesis 3:15 tendría que ser la semilla de la mujer, ¿sí? En Génesis 17, la semilla o simiente de Abraham. En Génesis 49 tendría que ser de la tribu de Judá. La lista es tan larga. En 2 de Samuel tendría que ser de la casa de David. En Deuteronomio 18, el que llegaría para presentarse frente a la puerta del redil y decir, aquí estoy, tendría que ser un profeta como Moisés. Y en Isaías 9, tendría que ser nacido de la Virgen. Y en Miqueas, tendría que haber nacido forzosamente en Belén. Es una larga lista de profecías. Nadie podría presentarse frente a la puerta, identificándose como el Mesías, salvo una sola persona. Es a saber, o es decir, el verdadero pastor. Nadie más podría hacerlo. Y Cristo cumplió al pie de la letra con tantas profecías que le identificaban abiertamente como ese buen pastor, ¿no? Y en el contexto, él es el que entra por la puerta. Esto es su entrada legítima al redil, ¿no? Cumpliendo con todo el paquete profético necesario para convertirse después él mismo en la puerta, ¿no? En la puerta de otro redil. Ahora, la quinta figura, se nos está yendo el tiempo. La quinta figura, yo creía que esto iba a ser muy poco. La quinta figura, las ovejas, ahora vean. Las ovejas en los versículos 2 y 4. Dice toda una serie de cosas, ¿no? Acerca de las ovejas. ¿Quiénes son? La lista aquí son muchísimas cosas las que tengo aquí en la lista. ¿Quiénes son estas ovejas? Es lo que estamos preguntando. Primero, aquellos que oyen su voz, según el versículo 3, ¿sí? La primera cosa, las ovejas oyen su voz. ¿Sí? El versículo 3. Segundo, las ovejas que son llamadas por su nombre. ¿Sí? Las llama cada una por su nombre. Y lo vuelvo a decir, estaba leyendo en el transcurso de la semana, hay cantidad de libros sobre los pastores y ovejas y todo el asunto. Y los pastores tenían normalmente asignados a cada una de sus ovejas X nombre. Es un hecho, ¿no? Tercero, las ovejas son guiadas por el pastor y le siguen en el versículo 4. ¿Sí? Las saca fuera, son guiadas fuera del redil y le siguen. ¿Sí? La cuarta característica, son propias, son suyas, le pertenecen, ¿sí? Son sus propias ovejas. Se encuentra el mismo argumento al principio del versículo 4. Todas las suyas le pertenecen a este pastor. ¿Sí? Pero en quinto lugar, le pertenecen porque lo leímos al principio, porque el versículo 29 dice, mi padre que me las dio. Le pertenecen, si estas personas, porque se trata de personas, le fueron dadas al buen pastor, por el Padre. Y si fuéramos a tardar leyendo en Juan 17 y en otros textos, esto es la doctrina de la elección incondicional, y a través de esta elección, en un pacto de gracia, le fueron entregadas estas ovejas a las manos del buen pastor, pero por su padre, es la persona en el versículo 29, mi padre que me las dio, ¿sí? En el pacto o eterno de gracia, en el plan eterno de redención, se le fueron entregadas, ¿no?, a las manos de este buen pastor, las ovejas. Y, vean con mucha atención, en el versículo 26 les dice enfáticamente, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No todos los judíos que formaban el redil de Israel en aquel entonces eran de sus ovejas. Ustedes no son de mis ovejas, ¿sí? Y no pongo mi vida por ustedes. Eso es el argumento en el versículo 26, ¿sí? Entonces, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y la idea es que Dios no ha escogido salvar a todos. En el contexto aquí, no escogió salvar a todos los judíos desde un principio. Este argumento está en Romanos 9, en Romanos 11, está en las mismísimas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y vean un ejemplo, en el mismo Evangelio Juan 6, el Evangelio según Juan, estamos aquí todavía, en el capítulo 6, en el versículo 37, todo lo que el Padre me dio, y es enfático, todos y cada uno de los que me fueron dados por mi Padre, antes de su encarnación y venida a este mundo, le fueron dadas estas personas, ¿no?, estas ovejas, todo lo que el Padre me dio. Y estas personas, es el paralelismo con Juan 10, estas ovejas me las entregó mi Padre antes de mi venida. Todo lo que el Padre me dio, vendrá a mí. ¿Sí? Y al que a mí viene, no lo echo fuera. No he venido para hacer mi voluntad, el versículo 38, sino la de el que me envió, ¿sí? Y la voluntad de Él es que no se pierda ninguno de estos. Es un argumento. Todas las doctrinas de la gracia están metidas de por medio en toda la analogía. Pero el punto, vean, no todos los judíos eran de sus ovejas. Y en séptimo lugar, incluido en este paquete de sus ovejas, las personas destinadas para la salvación, las personas elegidas, hay gentiles, lo dice el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de Israel, que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, me es necesario traerlas. Y es la misma fórmula. Si a menos que haya algún judío aquí ocultándose entre nosotros el día de hoy, creyente en Cristo Jesús, nosotros estamos aquí todos en el versículo 16. Si somos de sus ovejas, somos del otro redil. Aquellos también me conviene traer, oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son estas ovejas? Son los creyentes, sean judíos, sean gentiles, ¿no? Son los escogidos, los que le fueron entregados a nuestro Señor Jesús en el plan eterno de redención, habiendo de llevar a la gloria, lo vimos hace 8 días, a muchos hijos, ¿no? ¿Cuántas veces? 20 veces en Juan 17, ora por los que le fueron dados por el Padre, no ora por el mundo, sino por los que le fueron dados por el Padre. En la misma fórmula la volveremos a ver, si Dios quiere, de hoy en ocho. Ahora, no hemos terminado aquí. ¿Quiénes son estas personas? Ahora vean, en términos prácticos, ¿quiénes son? Son las personas que oyen la voz del buen pastor, vienen a él, ¿sí? Y se convierten a través de este proceso de oír y responder a su voz en sus seguidores, todos los que le siguen. Y el punto aquí es en términos salvíficos, ¿no? Oyen su voz, como vamos a ver en el Evangelio, y acuden a Él y le siguen. A partir de ese momento, se convierten en seguidores del buen pastor. Pero ahora, entre paréntesis, solamente lo digo, anticipando otros puntos. Ahora fíjense bien, en algunas características de estas ovejas, tomadas de la figura. De todas las figuras, de todos los animales que pudieran haber servido para ilustrar estas verdades, las ovejas, ¿sí? Esa es la figura. Y las ovejas, algunas de las características más destacadas de estas criaturas son, vean la lista, primero, animales o criaturas fácilmente desorientadas, ¿no? O sea, son normalmente criaturas susceptibles al miedo, incluso a pánico, a asustarse fácilmente, a desorientarse al instante, ¿sí? Primero. Segundo, son propensas, por lo tanto, a actuar neciamente, como eso es su naturaleza, y a extraviarse, a comportarse necia, absurdamente, así lo voy a decir, y hasta llegan a extraviarse, ¿no? Fácilmente asustadas, desorientadas, extraviadas, y ven, aún peor, incapaces de defenderse. Las ovejas no pueden defenderse. Este es todo el argumento. ¿Por qué hay un redil? ¿Por qué hay un pastor? ¿Por qué hay la necesidad de proteger a sus ovejas? Porque son incapaces de defenderse. Si se les acerca saltando la pared o entrando por alguna otra forma, por otra parte, al redil, no pueden defenderse. Ninguna de las ovejas puede defenderse. Y por lo tanto, son totalmente dependientes del buen pastor. El 100% dependen de él. Su único refugio, su única protección, su única esperanza. Todo descansa en el buen pastor, totalmente dependientes. Y ven, ni pueden encontrar por sí solas pastos delicados, ni aguas, menos agua. No pueden, una oveja extraviada jamás se va a dirigir por sí sola, ¿no?, a un lugar en donde encuentra alimento y agua. No pueden ni regresarse al redil. No pueden, ni de noche, ni de día, por sí solas no pueden regresarse por su propia cuenta. Al redil de la comunidad o al redil en el campo, lo que sería algo temporal o para pasar la noche, no pueden salvarse a sí mismas, ¿sí?, de ningún peligro. Y ahora bien, la figura. Por lo tanto, en esa gran parábola sobre el llamamiento eficaz, en donde hay un argumento tremendo acerca de una moneda que se perdió y acerca de un hijo que se perdió, pero primero viene este asunto de ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se había perdido hasta que la halle? El buen pastor sale para buscar a su oveja perdida. Porque esa oveja perdida no puede pensar, bueno, regresámonos todos al redil, llegará al ratito. No es como el ganado, no es, ¿sí?, no es como los animales domésticos, los demás que tienen su sistema de radar y su forma para guiarse, ¿no?, de GPS casi, no pueden hasta, no, no son así. Y nosotros entonces tenemos por naturaleza todas estas características y cualidades, y por lo tanto Isaías 53 dice, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Todo el asunto comienza con las ovejas perdidas. Las doctrinas de la gracia están aquí. Si el buen pastor no sale a buscar, si no toma la iniciativa para buscar hasta encontrarnos, No nos vamos a encontrar por nosotros mismos. ¿En dónde radica el todopoderoso libre albedrío humano en este asunto? Está tan perdida como una oveja en el desierto. ¿No? Estaba escuchando uno de los candidatos para la presidencia, precandidatos, dio un discurso. Me gustó este argumento que usó, diciendo que ¿en dónde radica el supuesto libre albedrío humano en los asuntos morales? Para discernir o entender o establecer la diferencia entre el bien y el mal, ¿acaso Dios lo ha dejado al libre albedrío? ¿Determinar por sí solo lo que es el bien y lo que es el mal? No. El libre albedrío no tiene nada que decir en el asunto, en lo absoluto. Alguien lo ha determinado ya, ¿no? Diciéndonos enfáticamente el bien y el mal, la definición exacta en los 10 mandamientos la tenemos ya predeterminada. ¿En dónde entra el libre albedrío? ¿Pudiera ser bueno robar? A veces mi libre albedrío me dice que sí. Si a mí me conviene, ¿sí? Si a mí me sirve engañar incluso, ¿no? Y defraudar. Si a mí me beneficia, entonces. Y Dios está diciendo de principio a fin, tu libre albedrío no tiene nada que ver con el bien y el mal. Y simplemente lo menciono aquí. Por su propia voluntad, ninguna oveja es capaz de regresarse al redil ni de encontrar al pastor. Por su propia cuenta, se va a morir, ¿sí? Habiéndose extraviado, se va a morir. Y ahí está la fuerza y el poder de su voluntad en este asunto. A menos que alguien salga a buscar a esa oveja, se va a morir en el desierto, sin discutirlo más. Ahora, rápidamente, la sexta figura misteriosa, el portero. ¿Sí? El portero que se menciona en el versículo 3, a este abre el portero, ¿no? Se nos fue el tiempo. A este abre el portero, dice, solamente al buen pastor. Le abre la puerta el portero. Ahora ven con mucha atención la figura. El pastor había dejado sus ovejas en el redil, ¿sí? El portero las recibió frente a la puerta. Y se queda ahí, cerrando la puerta, se queda adentro el portero, se queda ahí con el redil durante la noche. En el redil común se queda el portero, ¿no? Rápidamente hay que apurarnos aquí. Hasta el regreso del pastor, el portero tiene la responsabilidad de proteger y guardar a sus ovejas dentro del redil. Hay interminables debates acerca de este personaje o esta figura misteriosa. Algunos dicen que se refiere al Espíritu Santo. Otros dicen que se refiere al Padre, ¿sí? Los debates no nos importan. La identificación más probable en el contexto de Juan 10, la identificación más probable de este símbolo es simple y sencillamente lo siguiente. Se refiere a Juan el Bautista en su ministerio previo, en su ministerio como el precursor, el que vino antes para preparar el camino. No vamos a ver, el tiempo se nos fue aquí. Tengo 4 o 5 textos en donde podríamos leer. Están aquí mismo en los primeros capítulos del Evangelio según Juan. Pero la identificación más probable de este portero es Juan el Bautista en su ministerio público, porque Juan tenía la tarea de tratar con los primeros discípulos y recibirlos dentro del redil de sus seguidores, que era un rebaño, en realidad, dentro del redil de Israel. Y Israel salía y entraban muchos israelitas, incluso si fuéramos a discutirlo más, salvo el apóstol Pablo, lo más probable es que cada uno de los apóstoles, según Hechos, era un seguidor de Juan el Bautista y había sido bautizado por Juan, ¿sí? Pero el punto es, Juan comienza a señalar desde un principio, he aquí el Cordero de Dios, y en el momento en que el portero comienza a señalar hacia o apuntar hacia el verdadero pastor, de inmediato salen de su rebaño y salen del redil de Israel, ¿sí? Sin discutirlo, porque Juan pertenecía a ese redil del antiguo pacto, y comienzan a seguir al Mesías, al Salvador, al Pastor, al Cristo. Y Juan comienza, como el buen portero que era, señalando para las ovejas, ha llegado ya el buen pastor, ¿no? Y hay un sentido en que esto es la tarea, la del portero, ¿no? De todos los creyentes, en sentido espiritual, hemos de señalar tal como Juan lo hizo, ¿no? Hemos de apuntar siempre hacia Cristo y clamar con nuestras voces que claman en medio del desierto, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mundo ahí es una referencia al mundo gentil y al mundo del judaísmo en aquel entonces, ¿no? Ovejas de ambos grupos, ¿no? Pero no vamos a discutir esto más. La séptima figura, la voz del buen pastor. Se nos fue el espacio. La voz del buen pastor es la séptima figura aquí. La voz del buen pastor. Ahora, rápidamente, en el versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ahora, el texto dice que oyen su voz. Y luego se afirma que la oyen y la conocen, ¿sí? Las ovejas conocen su voz. No es simplemente que la oyen, su voz, sino que la conocen. Y esto es algo importantísimo. La conocen. El texto dice que conociendo la voz del buen pastor, salen del redil. ¿Sí? Salen del redil. ¿Y cuál es el punto? Es la misma cosa que ya hemos escuchado. El pastor se quedaba en la puerta llamando a sus ovejas. Y al escuchar su llamado, escuchando su voz, estaba parado frente a la puerta, ¿no? Esto es el mismo asunto de lo que ya hemos comentado. Pasaron la noche en el redil común de la comunidad, de su aldea, de su pueblito. Llegan los pastores, comienzan a llamar a sus ovejas y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Pero ven con mucha atención lo que sucede aquí, porque el tema es tremendo. En el proceso de llamar a sus ovejas hay una serie de puntos. Y los puntos son importantísimos. Vean, en este proceso las ovejas son llamadas, vean la lista, primero individualmente, ¿sí? Una tras otra. Llamados, cada una de estas personas no ha de ser llamada por su nombre. Y otra vez, hay libros, ¿no?, en donde ponen la larga lista de los nombres más conocidos, más usados. Oveja negra sería un nombre, ¿no? Oveja blanca. ¿Sí? Oveja obstinada podría ser un nombre. ¿Sí? Oveja alegre. Pero el punto es, cada una es llamada personal y particularmente, y esto es el ejemplo que vemos, no vamos a ver los textos, en los cuatro evangelios no hay ninguna persona salvada en otra forma. Escuchen lo que estoy diciendo. Es Zaqueo. Tienes que bajarte del árbol. Y misteriosamente, el pastor conoce a estas personas por su nombre. No es solamente el debate interminable, sino si hubiera dicho, ven fuera, en vez de Lázaro, ven fuera, ¿no? ¿Qué habría sucedido? Dijo Lázaro, ¿sí? Pedro, conocía y llamaba por su nombre cada una de estas personas convertidas en los cuatro evangelios, experimentó algo parecido a este proceso. Cada oveja oye y responde a la voz del pastor. Y esta es la doctrina del llamamiento eficaz. Incluso algunos eruditos, escuchen lo que voy a decir, traigo aquí una lista de 15 textos en donde dicen, en lo cual estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, es Romanos 1, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó y estos también justificó, es Romanos 8. Y luego a los cuales también ha llamado a nosotros, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, Romanos 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, 1 Corintios 1, 9. Cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia, Gálatas 1, 15, ¿no? Y la lista sigue. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, segunda de Pedro, o mejor dicho, segunda de Timoteo 1:9, en el pacto eterno de gracia, la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, es la eternidad pasada, ¿no? En Hebreos 9, solamente los llamados reciben la promesa de herencia eterna. En 1 Pedro 1, 15, os ha llamado, ¿sí? El que os ha llamado es santo, ¿no? Ese es el punto. Y luego en 1 Pedro 2, 9, nos llamó a las tinieblas, ¿no? De las tinieblas a su luz admirable, es lo que el texto dice. En 1 Pedro 5, nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. En 2 de Pedro 1 nos llamó por su gloria y excelencia. En Apocalipsis 17, todos los de este rebaño son llamados, elegidos y fieles. Y el punto es, sin discutirlo, algunos eruditos lo han señalado. Cada referencia a esta idea de un llamamiento personal y íntimo en las epístolas del Nuevo Testamento, sin excepción, se refiere cada ejemplo a este proceso. Cada creyente ha sido llamado personal y particularmente, llamado a dar la espalda a sus pecados, llamado a salir del redil, la religión falsa, llamado a los pies del buen pastor, llamado a entregarse a ese pastor, a confiar el 100% en él, a reconocerle como su Señor. Pero el punto es que es a través de lo que los teólogos llaman el llamamiento eficaz, que las ovejas oyen y responden a la voz del buen pastor. Ahora, en octavo lugar, la guía de este pastor. Se nos fue el tiempo, estamos resumiendo ahora. La guía de este pastor, ya señalamos el punto, va delante de ellas, sus ovejas. Eso es lo que dice el versículo 4. Va delante de ellas. A esto volveremos a un 8, si Dios quiere. Pero no solamente dice va delante de ellas, sino dice y las ovejas le siguen. Y esta es la característica de todas las ovejas de Cristo. Le siguen. Y esto es, sin discutirlo más, un tema gigantesco. Porque aquí llegamos a ver la distinción entre la verdadera conversión, la que nos conduce a seguir a Cristo, ¿sí?, como el pastor de nuestras almas, y todas las personas que hacen una profesión de fe falsa, ¿sí? Porque, vean, la guía aquí es una referencia a algo importantísimo. Es más que la profesión de fe, es más que el llamamiento eficaz. Es la persona que, habiéndose entregada al buen pastor, ahora el resultado de esto es que le va a seguir, y ahí entra todo el paquete incluido en la palabra guía, dirección, discipulado, ¿sí? Le siguen al pastor. El sígame. John MacArthur escribió todo un libro acerca de qué significa el sígame. Y su respuesta, la verdadera conversión. No puede ser algo menos, ¿no? No puede ser algo light. No puede ser algo a medias. Los que son verdaderamente llamados a los pies de Cristo Jesús se convierten en sus discípulos. el discipulado. El discípulo es el que sigue al líder. Es algo tan sencillo. Las mismas palabras lo afirman. Entonces, todas las personas que dicen que se han entregado al buen pastor, pero no le quieren seguir, ¿sí? O las personas que, no, sí, entiendo, la persona católica está en el redil del catolicismo, ¿no? La religión falsa. Entiendo y creo en Cristo y veo que Él es el único, pero quiero permanecer en el redil del Papa. Eso no puede ser. No pueden permanecer dentro de una religión apóstata, dentro de una religión falsa. No, eso nunca puede ser, ¿no? Más adelante vamos a terminar con la voz del extraño, ¿no? No van a seguir nunca la voz de José Smith. No van a seguir nunca la voz del extraño, del Papa en Roma, nunca. De Mahoma. No, no van a seguir ni siquiera la voz de los asalariados, tampoco. Eso no puede ser. Anticipándolo, con esto vamos a terminar. El texto lo dice, no van a seguir la voz del extraño, nunca. Pero sin tardar aquí, la forma en que son guiadas las ovejas es siguiendo al pastor. Él va delante de ellas, conduciéndolas a los pastos delicados, a las aguas del reposo, según todos los demás textos, pero ven con mucha atención lo que esto significa. Si Él va delante de ellas, ahí vienen tres cosas. Escuchen la lista. En esta guía, en esta dirección, en esta guianza, va delante de ellas. Hay tres palabras que caben aquí. Providencia, predestinación y plan. O podríamos invertirlo, ¿no? Y poner plan, predestinación y providencia. O podríamos poner predestinación, plan, y en último lugar, providencia. Pero el punto es que no les está guiando al azar, que no las está llevando a esas ovejas, ¿no? A un rumbo, por un camino desconocido, a ver si vamos a encontrar por aquí algo de paz. No. Escuché que había aguas al otro lado, ¿no?, de la montaña. Vamos a subir y bajar a ver si acaso será cierto. No. Va delante de ellas. Hay un plan predestinado. Y este plan se lleva a cabo en su providencia. ¿Sí? A la vida abundante les conduce. ¿Sí? A la vida espiritual en abundancia les está conduciendo y las ovejas dependen completamente del pastor. Bien, para encontrar alimento, para encontrar agua, para encontrar protección, para encontrar, pongan todas las cosas necesarias para sostenerse, el único que les puede guiar a los mejores lugares por los caminos seguros es el buen pastor, nadie más. Y por lo tanto, las verdaderas ovejas le sigan y la fórmula en el Apocalipsis, escuchen lo que dice, por donde quiera que vaya, le sigan. En el Apocalipsis 14. Y le siguen porque conocen su voz. Les proporciona dirección cotidianamente. Hay un sentido, podríamos detenernos. Nuestro Señor Jesús, el buen pastor de sus ovejas, nos deposita por la noche en el redil de nuestra recámara. ¿No? En el momento en que vamos perdiendo la conciencia, lo vamos a ver de noche. Estamos depositados en el redil hasta el día siguiente como si fuéramos ovejas. Nos tiene que depositar en nuestra recámara, ¿no? Y cuando nos levantamos en la mañana, hemos de ponernos atentos para escuchar la voz del buen pastor. Por la mañana vendrá a la puerta de nuestra recámara para sacarnos de ahí y conducirnos por la mano en el transcurso del día. Hay un simbolismo en todo esto. Y le siguen donde quiera que vaya, dice. Y esta dirección cotidiana es por medio de su palabra, su providencia y su espíritu. Y para los que le dan a cualquier idea la interpretación de guiar o guianza del espíritu, guía del espíritu, en Romanos 8 los hijos de Dios son guiados por el espíritu a mortificar las obras de la carne. No es algo subjetivo, no es brujería espiritual, no. Es guiados por su palabra, su providencia, y su espíritu entra para que veamos, ¿no?, la relación entre las dos cosas y pongamos en práctica su voluntad. Pero el punto es que las ovejas le siguen. Ahora, hay que fijarnos, el tiempo se nos fue, pero hay que fijarnos en esto. Tantos ejemplos lo implican. Si alguien quiere venir en pos de mí, la fórmula en Lucas 9, la fórmula en Mateo, venir en pos de mí es seguir la guía del pastor. Venir, las ovejas seguían literalmente las pisadas, ¿no? Seguían literalmente en pos del pastor. ¿Entienden la idea? Tantas veces lo dice, niégase a sí mismo, tome su cruz, ¿no? Hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz y hay que seguirle cada día, ¿no? Y hay un montón de cosas ahí en lo que estamos diciendo, pero negarse a sí mismo desde un principio es entregarse a la guía de otro, ¿no? Les siguen, y esto les cuesta, si son personas, no ovejas, les cuesta enfrentarse, ¿no?, con sus ideas y su voluntad obstinada y su carne y todo un paquete, ¿no?, de cosas que se levantan para oponerse a la guía del pastor y a la entrega cotidiana de seguirle. Se levantan obstáculos, y con esto terminamos. La voz del extraño, ¿sí?, la mayoría de las personas nunca se han dado cuenta. Seguir la guía o la guianza de Dios te conducirá a hacer algo que no habías planeado tú, que no habías pensado muchas veces ni siquiera, ¿no? Negarte a ti mismo te va a costar un sacrificio, la figura de la cruz, ¿no?, que significa que una parte, si no es toda la parte carnal de la persona, tiene que morir en algún sentido. Pero vamos a terminar con esto. La voz del extraño. Con esto terminamos. ¿Quién es esta persona identificada por su voz como extraño? ¿Quién es esta persona? Hay muchas respuestas. ¿Sí? Porque hay muchas voces que traten de engañar, seducir, extraviar o desviar a las ovejas. Desde un principio son las voces de las sectas y de las iglesias apóstatas y de las religiones falsas. Lo vuelvo a decir, la voz del Papa, que pretende ser la mismísima voz de Dios, no lo es. Es la voz del diablo. Esto lo puedo demostrar con este libro. Y si estuviera sentado aquí, no tendría miedo, ¿no?, en decírselo. Pero vean, la voz de los asalariados es lo mismo. Son todos estos pastores, normalmente en el contexto de las iglesias, que predican, tú tienes que entregarme tu coche, tu casa, tu cuenta bancaria incluso, para seguir a... No te lo dicen para enriquecerme a mí. No. La voz de los asalariados. ¿Sí? Y el texto dice, las ovejas de Cristo no seguirán a los extraños. Metido de por medio en todo esto, la voz del mundo, la voz de la carne, la voz del diablo, a fin de cuentas, o sea, hay más de una sola voz aquí, ¿no? la voz del extraño, es la voz del diablo. Sea en términos humanos la voz nuestra o la voz de algún maestro religioso falso. Pero el punto es, la voz del extraño, ¿no? En donde están metidas muchas personas, aquí estamos hablando de personas, pero pudieran ser cosas y circunstancias, ¿no? Jonás creía que una voz le estaba diciendo, Tarsis, cuando Dios le había dicho Nínive, ¿no? Se confundió la voz, o las voces en su cabeza, no lo sabemos. Pero el punto, las ovejas siguen solo la voz de Cristo. Para terminar, hay más cosas aquí, se nos fue el tiempo. Para terminar, hay que fijarnos bien en la voz de Cristo. ¿Cómo es que escuchan la voz de Cristo? Esta voz no es audible, solo salvo en una forma. ¿Es la voz de Cristo? En su palabra escrita. ¿Es la voz de Cristo en su evangelio de gracia? ¿Es la voz poderosa, eficaz, irresistible? ¿Es la voz de Cristo? Según lo que los textos dicen, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, ¿sí? Y la idea es, en una forma íntima, son capaces de detectar, de reconocer, de entender mi voz, ¿no? El punto es, y lo hemos dicho mil veces, cuando estamos leyendo, escuchando, escudriñando, en contacto, puede ser simplemente un texto grabado en nuestra memoria, la palabra de Dios, estamos en contacto con la voz del buen pastor. Y para terminar el día de hoy, ¿qué tiene que ver todo esto con el año nuevo? Por la prisa no metí los ejemplos, ¿no? Para no tardar más tiempo, pero la pregunta, y hay muchas aquí para terminar, primero es, ¿hemos nosotros sido llamados por este buen pastor, sí o no? ¿Hemos salido del redil, de la religión falsa? En la mayoría de los casos no hemos sido llamados directamente a salir de algún redil de este tipo, pero llamados por la voz del buen pastor. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Conocemos su voz personal y íntimamente estamos conscientes de su voz? La voz del buen pastor hablándonos a través de su palabra. ¿Podemos reconocerla? ¿Nos ha llamado personalmente? Es lo que estamos preguntando, porque eso es lo que la analogía dice, ¿no? ¿Nos hemos entregado a seguir al buen pastor, escuchar su voz? El tema aquí es tremendo porque nos habla desde un principio sobre nuestra necesidad de salir del redil, ¿no? Y entregarnos a Él, arrepentirnos del pecado y creer en Él. Eso sería la idea de escuchar su voz al principio, al comienzo. Pero esta voz nos sigue hablando. Y nadie sale del redil, nadie se entrega a Él, a menos que haya una disposición en esta persona de seguir, ¿no? Y este compromiso con Cristo. ¿Estamos dispuestos a seguirle en su evangelio, en su palabra, en su mandamiento, en su dirección, en su providencia? ¿Estamos dispuestos a seguirle, a entregarnos incondicionalmente a su guía?